La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13 horas y 5 minutos, prometíamos volver, lo prometido es deuda, y aquí te estamos saludando otra vez desde el otro lado de las noticias de las 13 horas. Estamos en la mañana de COPE en Vigo, siempre recogemos la información nacional e internacional, pasando a más información, a más noticias, las más cercanas, con un nuevo avance informativo al que vamos a ir ya. En la mañana de COPE Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas. Vamos allá con un nuevo avance informativo que nos sirve nuestra compañera María Jesús Argibay. Hola María Jesús, vamos allá.
Muy buenas.
¿Qué nos cuentas?
Que el exalcalde de Ponteareas, Salvador González Soya, ha declarado finalmente este jueves como imputado en el marco de la Operación Patos para defender, eso sí, ante el juzgado, todas sus actuaciones. Ha asegurado que se hicieron con informes favorables de los técnicos municipales y en base a la ley. Además, ha manifestado que no recibió ningún regalo a cambio de ningún acuerdo. La concejala de Hacienda, exconcejala de Hacienda, Belén Villar, tendrá que pasar también por los juzgados en esta pieza separada de la Operación Patos el próximo día 14. En Vigo acudía hoy el alcalde de Nigrán, una pieza también separada. El alcalde, el concejal que en su día estuvo imputado, no ha querido declarar y mañana volverá a ser uno de estos días en los que los periódicos, los medios de comunicación estarán muy pendientes porque le toca pasar en calidad de imputado en esta operación Patos al concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas, que también en su día estuvo imputado en la operación Hormigón. Contaros también que estaremos pendientes y creemos que en nuestro informativo, evidentemente, lo contaremos, declaraciones que puede hacer el alcalde después de las reuniones mantenidas esta mañana con la Confederación de Empresarios de Pontevedra, representantes del Círculo de Financiero de Vigo y también de la Cámara de Comercio, y sobre todo la reunión con el director de la planta viguesa de Balaídos, Jean Martin. Entendemos, no lo pone en la agenda, pero entendemos que estos encuentros forman parte de esas reuniones que quiere mantener el alcalde Abel Caballero para explicar en qué punto se encuentra ahora el urbanismo de la ciudad y los grandes proyectos como puede ser la ampliación de Balaídos, vital para la ampliación de Citroën y sobre todo también vital para ese nuevo proyecto K9 que está ahí a la vuelta de la esquina.
Todos son complicaciones.
Entendemos que para eso se va a reunir con ellos. Esperemos, no se ve si habrá hecho declaraciones o no, está nuestra compañera María Emil, el director de Citroën. Son algunas de las cuestiones que forman parte de esta jornada en la que también evidentemente hablaremos en este caso de la campaña electoral. Ana Pastor, que acompañada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, está en el centro de la ciudad. A esta hora se va a reunir después con representantes del ámbito judicial. El candidatura Nos Galicia ha estado esta mañana en el Mercado del Progreso con su candidata Carmen Adán. Y bueno, pues las citas que tenemos en la jornada de hoy que intentaremos resumir en nuestro informativo a partir de las 2:20 de la tarde.
Pues muchas gracias, María Jesús.
Adiós.
Hasta luego.
Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo.
Vaya temazo, ¿eh? Hay canciones que al escucharlas hacen que los problemas desaparezcan. Consiguen que la vida pase más despacio y que vuelvas a sentir lo que significa disfrutar. Escucha y siente el ritmo que marca la tierra. Tómate la vida con Vino Sofía. Tómate la vida con Rioja Bordón.
El listillo hable de primeras marcas en ropa, calzado, muebles y electrodomésticos. Descuentos de hasta el 80%. Visítanos en nuestros centros del Calvario, Valencia, Navia y ahora también en el polígono comercial del Meixoeiro. El listillo hable, precios inteligentes para gente inteligente.
Terra Ibérica, manjares ibéricos de alta calidad, desde la alta serranía española a nuestra tienda de Vigo. Cerdo ibérico, exquisitos quesos, conservas y una amplia y selecta bodega de vinos para degustar mientras cuidamos de tu salud. Terra Ibérica, tu tienda de productos ibéricos en calle Rosalía de Castro 10. Confeccionamos y personalizamos tu cesta según tu presupuesto sin compromiso. Terra Ibérica, Rosalía de Castro 10.
COPE Vigo.
En nuestra mañana estamos ya metidos en una de las habituales secciones que no falta cada semana, que es ponernos en contacto con nuestra entrenadora personal, Patricia Abelaidas. Bienvenida, un saludo muy cordial, ¿cómo estamos?
Un saludo, muy bien.
Te saluda también mi compañera María Emil, que nos acompaña en la entrevista.
¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días.
Buenos días, María.
¿Te parece que pongamos encima de la mesa un asunto, bueno, yo casi pienso que llega muy oportuno en las fechas en las que estamos, que es el miedo al cambio? Lo digo porque estamos metidos de lleno en plena campaña electoral, el día 20 tenemos elecciones y puede haber cambios. Bueno, pues no sé si algunas personas a esto les afecta o les hace que estén especialmente nerviosos.
Sin duda, claro. A ver, es que nuestro cerebro está diseñado para la seguridad y para mantenernos protegidos. Entonces, lo interpreta cualquier cambio como una inseguridad, como un peligro, ¿no? Entonces, la primera reacción ante un cambio es una gran resistencia. Y cuanto mayor sea el cambio, mayor resistencia presentaremos al cambio. Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que actualmente vivimos en un mundo donde el cambio es constante. Con lo cual, aquellas personas que sepan gestionar mejor esta incertidumbre son las personas que realmente triunfarán y hallarán una paz, ¿no?, en esta dinámica totalmente cambiante. Porque lo que está claro es que el cambio es inevitable y forma parte de la naturaleza de la vida.
Hablabas antes de, bueno, que tradicionalmente tenemos o instintivamente tenemos miedo al cambio, hasta la sabiduría popular en dichos como más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, nos apunta directamente a esta situación, ¿no?
Exactamente. O sea, está claro, nuestro cerebro es conservador, ¿no? Porque nuestra parte más primitiva del cerebro, el reptiliano, es el que compartimos con nuestros antecedentes reptiles, ¿no? Es el que nos prepara para la lucha o huida, ¿no? Entonces siempre nos va a tender a proteger, y el protección entiende como que no cambie nada, ¿no? Pero nos movemos en esta dicotomía, porque sí que es cierto que aunque nos sintamos más seguros cuando nada cambia, lo que es evidente es que todo cambia todos los días. O sea, nosotros mismos vamos cambiando cada día. Entonces, ahí es donde nos tenemos que mover. Y realmente la gente, las personas que mejor saben interpretar esto y vivir con esto, son las personas que realmente triunfan hoy en día. Uh-huh. Resistirse a lo inevitable es perder el tiempo y perder energías. Hay que ir con el cambio realmente, hay que fluir con todo esto.
Uh-huh. Patricia, te refieres a una gestión del cambio, que hay personas pues que lo llevan mejor, digamos, ¿no? Pero no sé si nos podrías dar alguna clave, ¿cómo gestionar ese miedo a los cambios?
Pues primero reconocerlo, identificarlo, no cerrarse en banda, porque a lo mejor tenemos estas reacciones instintivas de me voy o me enfado. Entonces, pararse, calma, identificar qué es esto que me está ocurriendo, qué me está pasando, un miedo al cambio, esto se me sale de mis esquemas, y estar abierto a ello, ¿no? Entonces, hay que estar tranquilo, o sea, claro, es que todo es nuevo ahora, o sea, y es muy rápido. Entonces, claro, no tenemos por qué reaccionar rápidamente, nos podemos tomar nuestros tiempos, ¿no? Ya te digo, darse el tiempo de identificarlo, conocerlo, identificar cómo reacciono yo, qué es lo que a mí me está alterando, sacando de mi zona conocida, ¿no? Me está obligando a irme a una zona de cambio y tomárselo con calma, porque muchas veces nuestra imaginación en esto nos juega muchas malas pasadas. Nos ponemos en unos escenarios horribles, ¿no?, que nuestro cuerpo vive como si fueran ciertos, y luego realmente no pasa eso. Luego la realidad no es mucho más amable, ¿no?
Pero
nuestra imaginación es terrible.
Sí, pero la realidad puede ser amable o no amable. El problema es cómo vivimos nosotros ese impacto que nos produce la realidad cotidiana cambiante. Y seguramente por la forma de ser de cada uno, hay gente que pueda estar más predispuesta a adaptarse, pues no sé si son porque más camaleónicos, y otros que se resisten más a entregarse a ese cambio rápido que, sobre todo, como tú apuntabas muy bien, en estos últimos tiempos va cada vez como más acelerado, cada vez más a prisa. Sí. No nos da tiempo a asimilar algo y ya tenemos más cosas nuevas que se nos están ofertando.
Yo sugiero concentrarnos en las pequeñas cosas de cada día, ¿no? En aquello que está bajo mi ámbito de control, es decir, lo que yo hago conmigo y con mi tiempo. Sugiero que nuestra atención vaya a eso, porque cuando nuestra atención se dispersa en las grandes cosas en el mundo, y claro, como ahora parece que no, y es cierto que no hay fronteras, ¿no? Lo que pasa aquí me está afectando aquí, o sea, no dejarse llevar por esa vorágine de acontecimientos que se escapan absolutamente a mi control, y concentrarme en lo mío, en mi ámbito local, qué es lo que yo puedo gestionar sin perder mis energías, ¿no? Eso me va a dar fuerza y confianza para, bueno, todo puede estar cambiando, pero yo estoy aquí y esto es lo que conozco y esto está aquí conmigo, ¿no?
Patricia, a veces vemos que se nos va a plantear un cambio en nuestra vida, ¿no? Entonces hay gente que dice, asúmelo cuanto antes, o hay gente que dice, pues hasta que no llegue ese cambio, no, es mejor no pensarlo. ¿Qué realmente hay algo que es mejor, hay algo que es peor? ¿Cómo hacerlo?
Hombre, yo la verdad que no me atrevería a decir que es mejor o peor, porque aquí cada persona es un mundo. Hay personas que prefieren tener todos los datos, ponerse todos los posibles escenarios y ya empezar a hablar. Y sin embargo, hay otras personas que eso les genera mucho estrés. Sí. Saberlo todo. O sea, yo, por ejemplo, sería de este tipo de personas. A mí tener tantos datos, tener tanta información, tener tal, me paraliza mi toma de decisiones. Yo soy más emocional en ese sentido, o más instintiva, ¿no? Es que esto, cada uno tiene que irlo viendo, qué es lo que le viene mejor. Y sobre todo que haga un análisis hacia atrás, ¿no? De decisiones, cambios que ha ido viviendo en su vida, cómo se los ha ido tomando, cómo los ha ido enfrentando. Si sabiéndolo todo tal le generó pues más tranquilidad, más bienestar, perfecto, pues entonces ya que lo tome como modelo. Si aquello le puso estresadísimo y le llevó a unos niveles de estrés que luego no era para tanto la cosa, entonces pues un poco cada uno que vaya viendo cómo mejor, porque claro, aquí cada persona es un mundo.
Uh-huh. ¿Y cuando nos enfrentamos a los efectos del cambio viviendo en grupo, pues estoy pensando una pareja o una familia, que no nos movemos al mismo ritmo a la hora de aceptar los cambios, ¿cómo buscar la armonía en el grupo cuando unos ya van en una fase y los otros todavía se han quedado en otra?
Claro, aquí está el paradigma, ¿no?, de la vida. Yo aquí digo paciencia, que es la madre de todas las ciencias. O sea, paciencia. Paciencia con uno mismo, darse el tiempo que necesite, paciencia con otras personas, que están forman parte de tu día a día y a lo mejor o van más lentas o van mucho más rápido. Bueno. O sea, paciencia. Encontrar un espacio que se pueda compartir, algo que se pueda compartir en medio de todo este proceso, ¿no? Para no perdernos y ya como vivir vidas paralelas. Pero paciencia. Es que paciencia y mucho amor. Es que no...
Yo,
no hay otra cosa.
Yo creo que acabas de dar en la clave. Paciencia, amor y sobre todo aceptación de la persona y ser más tolerantes y ser más abiertos, ¿no?
Sí, exactamente.
Y no pretender que todo el mundo tenga que ser como tú.
Ah, no, está aburrido.
Porque a veces intuitivamente queremos imponer nuestra manera de ser o nuestra valoración de la vida o nuestros propios criterios, entonces ahí es donde empieza la cosa a chirriar.
Hay una frase muy buena, creo que ahora no me acuerdo exactamente quién es el autor, donde dice que, yo a veces también lo pienso, ¿no? Que dice, ¿qué prefieres, tener razón o ser feliz? Porque casi siempre hay que elegir entre esto, aunque parezca curioso, ¿no? Entonces yo a veces también me digo, en plan, bueno, a ver, ¿qué prefiero, tener razón o ser feliz? Y realmente, si soy sincera conmigo misma, o sea, lo que yo realmente prefiero es ser feliz. Entonces, ahí entrar en discusiones de por tener la razón, bueno, a ver, vale. No me va a producir esa felicidad a la larga, está claro.
Pues Patricia Abelaida, como siempre, gracias por estas reflexiones que hacemos en voz alto, que yo espero que nos ayuden a todos un poquito a enfrentar nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Un saludo muy cordial, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Patricia.
Gracias, buen día.
Coro, ballet y orquesta del Ejército Ruso de San Petersburgo con más de 100 artistas. La espectacular y vibrante danza y música tradicional rusa. 20 de diciembre, Auditorio Mar de Vigo. Venta de entradas en las taquillas del auditorio y www.ataquilla.com.
Patrocinan Multiópticas Contalén y Maimóvel. Colaboran Anéis Joyería, Le Marché de Rachel y Turrons de Chocolate Antoine. El pan de cada día recién horneado, los dulces más deliciosos para tu paladar en Hernán Cortés. Panes especiales, chapata, artesano, esperta, panadería, pastelería, cafetería Hernán Cortés 5. También en Travesía de Vigo, Teis y Coya.
Tu cena de Navidad en Talaso Atlántico. Una hora de barra libre gratuita con cualquiera de nuestros menús de Navidad. Precios especiales en alojamiento, spa de agua de mar, autobús, DJ, tu cena de empresa o de amigos o la cena de tu grupo de gimnasio en Talaso Atlántico. Información y reservas en el 986-385090.
Teniente Dan, ¿sabe que abrió Buba Camarón en Vigo? No, Forest. ¿Y sabe que tiene todo tipo de mariscos y caja de camarón desde 10 euros, Teniente Dan?
No, Forest.
¿Y sabe dónde está, Teniente Dan?
No.
Buba Camarón, Centro Comercial Alase, Vigo. Que no te lo cuente, Forest.
COPE Vigo.
Unos minutos en nuestra mañana para volver nuestros ojos hacia la historia más o menos reciente de esta ciudad que nos comenta semana tras semana Miguel Ángel Fernández. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un saludo.
Hola, Juan. Como siempre, un placer estar aquí.
Hoy vamos a echar los ojos al fondo de la ría, al saco de la rada o de la bahía de Rande, la zona de Rande, la zona de la isla de San Simón, de la cual hay muchas cosas que contar.
Sí, muchísimas, tal vez. Para empezar a hablar, no es una isla, son dos. Es la isla de San Simón, la isla de San Antón, que es la más pequeña, y ahora, a día de hoy, está comunicada por un puente. Entonces ya se le llama por su conjunto.
Famosas desde el tiempo de Martín Codas, ahí es nada.
Sí, se habla de ella. Hombre, lo que sí sabemos que ya en la Edad Media tenía un monasterio. Era una isla que parece ser tenía muchas hierbas medicinales importantes. Se hace ahí un monasterio que va a ser destruido por Drake, por los corsarios de Drake, cuando atacan en la ría. Entonces, dado que no se podía garantizar su seguridad, el monasterio siguiente, que lo van a trasladar al interior, los frailes, que la orden que lo lleva, que en un principio pertenecía al orden del Temple.
O sea, que ahí, en la isla de San Simón, tenemos vestigios de la presencia en Galicia de la orden del Temple.
Sí, pertenecía al Temple. Tenía un monasterio que luego pasó a otra orden monástica y luego se trasladó al interior a raíz de ese ataque, por seguridad.
En busca de por seguridad. Hay que ver la cantidad de cosas que aprendemos de nuestra historia.
Sí, a veces pequeños detalles, pero que todos juntos suman.
Bueno, ¿qué capítulo quieres destacarnos de lo que se podía comentar ampliamente de la isla?
La isla la marcó, voy a hacer una breve antecedentes, pero la isla la marcó en nuestro siglo XX, en fecha más muy recientes. Antigua, pues un drama, del que hablaré, que marcó durante muchos años la isla. Pero vamos a empezar por partes. Sabemos primero que fue un lazareto que fue financiado por Velázquez Moreno, hablé de ello en su momento. Que le dieron la orden de Carlos III a raíz de eso. Luego, posteriormente, pues tuvo un punto muy triste en la Guerra Civil, fue utilizado como cárcel hasta el año 43, pero hasta el punto, fijaos, que siendo como era la isla, en un censo que se hace en el año 40, llegó a haber 973 personas censadas allí en esa isla.
¿En el año?
En el año 40, una relación de poblacional, diversas, me llegué a encontrar esa cosa curiosamente.
¿Pero por los presidiarios que estaban allí?
Por los presidiarios. Los guardas tenían una edificación en la isla San Antón, estaba separado por un puente y en la isla estaban los presos.
Los presos.
Luego, bueno, es cerrado en el año 43 y unos años después es utilizado por el Frente de Juventudes para que pudieran, o sea, para utilizarlo en verano, ¿no?
Hacer campamentos de verano.
De verano. Uh-huh. Y ahí en agosto del año 50, es cuando se desencadena una tragedia que tendrá repercusión nacional y marcará durante muchas décadas la isla. Tú te acordarás, Juan, que durante muchos años, los 70, 80
estuvo abandonado 90, completamente aquello.
Pero hasta parecía un aspecto siniestro.
Sí, sí, sí.
O sea, era...
Y los que se acercaban por la zona veían ratas de tamaño de conejos.
Sí, sí, sí.
Te lo puedo decir porque eso lo he visto yo, los años 70.
No me sorprendería nada. Pues mira, ocurrió una cosa. En agosto del año 50, cuando se metieron en una barca para ir a jugar un partido de fútbol a tierra, la barca se llamaba Bonchiña, parece ser. Es una de estas barcas de pescadores grandes, pero que iba sobrecargada. Dio la mala pata que la barca volcó. Se empezaron a agarrar unos a otros, presas del pánico.
Estamos hablando de chiquillos, de jóvenes.
De chiquillos, de adolescentes, sí. ¿No? De 12, 13 años. Y el caso es que pues se ahogaron 42 chavales, que murieron de todos los puntos de España. Yo pude leer en Pueblo Gallego una lista de los fallecidos. Y me sorprendió mucho una cosa en común, que aún ahora me acuerdo, después de tantos años. Ninguno era de una ciudad costera, eran todos del interior. Puedo decir, por ejemplo, que la familia Rosón perdió dos miembros de esa familia, los naturales de Lugo.
De Lugo.
Yo incluso me contaba un familiar mío que en aquellos años vivía en Melilla, que llegó la noticia del drama allí. O sea, quiero decir que tuvo un amplio eco y marcó. Se pasaron una semana entera recogiendo cuerpos del fondo. Y es más, muchos paisanos que vieron lo que pasaba se lanzaron a sacar a chavales, salvaron a muchos chicos y las autoridades llegaron a condecorar a muchos marinos de la zona, incluido mujeres.
Que habían ayudado a,
que habían ayudado a sacarlos antes de que se ahogaran. Pero ya te digo, fue un drama.
¿El número de muertos fue?
42.
42. Y eso chavales. Marcó de venir de la historia de la isla,
sí,
porque a partir de ahí
se
abandonó, se cerró y quedó ahí.
Quiero hacer notar una cosa. Cuando se habla de eso en Internet, se dice que fueron miembros de la Guardia de Franco. ¿Qué ocurre? El Frente de Juventudes tenía unos nombres según las edades. Y la edad de estos chavales, en vez de ser flechas o pelayos, se llamaban Guardia de Franco.
Pero eran chavales.
No eran soldados de la Guardia de Franco.
Bueno, pues recordamos hoy un capítulo luctuoso que se vivió en nuestra ría y que dio protagonismo a nivel nacional, en su momento, en toda la prensa, a la isla de San Simón, de la cual podemos hablar en otro momento de otras muchas cosas que pasaron en ella, pero que nos quedábamos con este detalle, un trágico accidente que costó la vida a más de 40 chiquillos. Miguel Ángel Fernández, gracias por la visita.
Un placer,
saludo,
como siempre.
Hasta la semana que
hasta
viene.
Luego.
Estas navidades todos a bordo. Del 5 al 28 de diciembre, Travesía te invita a descubrir el fondo del mar y los océanos. Consulta los horarios en www.travesia.com.
Centro comercial y de ocio Travesía. Aquí me siento bien.
Para las personas que de verdad importan, regalos de Roberto Joyero. Joyas únicas que seducen por su perfección y diseño exclusivo. En relojería, Roberto Joyero le ofrece una selección de las mejores marcas del mundo. Entre otras, Patek Philippe, Rolex, Cartier, Omega, Chopard, Hublot, Tag Heuer. Y además, fascinantes detalles para ese regalo tan especial. Estas Navidades, Roberto Joyero. Velázquez Moreno 32, Vigo.
COPE Vigo.
Queridos amigos, entramos ya en nuestra recta final de programa, últimos minutos que siempre los dedicamos a bucear en nuestra discoteca, a coger vinilos que en su momento fueron éxito o que simplemente pueden tener algún interés. Yo creo que este lo tiene, porque seguramente junto con el Rock and Ríos de Miguel Ríos fue uno de los mejores álbumes grabados en directo en la década de los años 80. Joaquín Sabina y Viceversa.
Dentro de algún tiempo estarás acabada, metida en tu casa haciendo la colada. Nadie te dirá, muñeca, ven conmigo. ¿Dónde irás cuando no tengas un amigo? Tarde ya comprenderás por qué te digo. Pisa el acelerador,
que está la rueda.
Pisa el acelerador,
hasta que pueda.
Pisa el acelerador,
si te te viva.
Pisa el acelerador,
no estés cautiva.
Mientras tenga gasolina, desconfía de quien te diga, ten cuidado. Solo busca que no escapes de su lado. Antes de que te aniquilen sus reproches, déjalo que duerma y a la medianoche sal por la ventana, pon en marcha el coche y pisa el acelerador.
Ese es tu pelo.
Pisa el acelerador.
Salir corriendo.
Pisa el acelerador.
Sal disparada.
Pisa el acelerador.
Empiece a repetir, si la película de ser mujer está atada de tu papel.
Pisa el acelerador,
más acelerado.
Pisa el acelerador,
es mi consejo.
Pisa el acelerador,
huye del nido.
Pisa el acelerador,
qué divertido.
Rompe el código de la circulación
y pisa el acelerador.
Hoy nos despedimos al ritmo de rock and roll escuchando a Sabina, Joaquín Sabina, con Javier Gurruchaga, que interpretaba en esta canción uno de los éxitos de Sabina, Pisa el acelerador. Pisamos el acelerador para decirte hasta mañana. Saludos de Juan Carlos Figueral y de Juan Lago. Que pases un buen día. Mañana, última cita de esta semana en la mañana de COPE en Vigo.
pisa el acelerador.